este nuevo programa de Crimiferio y estamos aquí con una persona que algunos de vosotros ya conoceréis, por un lado porque forma parte de Criminology Fail y por otro lado porque en su ocasión, en su día, ya se hizo un directo hablando de, bueno, de un enfoque de la criminología bastante peculiar que yo desconocía hasta que te conocí. Elena, muy buenos días.
Hola,
buenas tardes, mejor dicho.
Buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo escuche cada quien.
Totalmente. Preséntate un poco para que la gente sepa quién eres.
Bueno, yo soy Elena García, soy criminóloga desde 2016. Después de esto hice un máster en la UOC online, de Derechos Humanos, Democracia y Globalización. Y siempre he estado muy interesada en lo que es la relación entre la criminología y el deporte. En algunas clases, incluso en criminología, durante la carrera, se nos hablaba de programas de intervención, sobre todo en lo que son jóvenes en riesgo de exclusión y en comunidades con ciertas carencias o cierto tipo de factores de riesgo a través del deporte. Luego también el deporte tiene una muy alta prevalencia en lo que es nuestra vida a nivel individual como deportistas, como aficionados y a nivel social. ¿Quién no recuerda las victorias de la selección española en fútbol hace unos años, en el Mundial, en la Eurocopa? ¿Quién no se ha alegrado por cuando han ganado sus equipos, Barcelona, Real Madrid, diferentes torneos y trofeos en diferentes competiciones internacionales? Pues el deporte, tanto en baloncesto como en fútbol, como en cualquier tipo de disciplina, el deporte tiene una prevalencia muy importante en nuestra vida. Y entonces, siempre me interesa un poco la relación entre desviación social, tanto positiva como negativa, deporte y criminología. Tanto es así que mi trabajo de final de grado fue el deporte como herramienta o medio de inclusión o reinserción social. Y ahí, pues desde ahí siempre he seguido vinculada, que además estoy vinculada al deporte en tanto que practicante y en tanto que entrenadora. Entonces tengo un poco una visión bastante más compleja de todo lo que es el fenómeno de la relación entre criminología y deporte.
Sí, no, totalmente. Estás ahí metida en el ajo totalmente. Lo que cuando tienes un trabajo de fin de grado, normalmente dices, bueno, lo voy a hacer de la prisión o lo voy a hacer de la policía. Y coges tú y dices, pues yo voy a mezclar criminología y deporte. Venga, va, ¿por qué no? Pues no sé si
bueno,
nos
podría... De hecho, en ese sentido... En ese sentido, tuve la inmensa suerte de que parte de mis prácticas las pude hacer en un centro penitenciario y mi tutor de prácticas sabía de mi interés por el mundo de lo que es el deporte como herramienta de inserción y reinserción social y me permitió tener acceso a lo que es el módulo de deportes y a varios profesionales que trabajaban en el mundo del deporte dentro de la prisión. Y entonces puede añadir también un enfoque teórico-práctico de cómo se utiliza y qué función tiene el deporte dentro de la prisión para los tratamientos, para la evolución penitenciaria y para un montón de factores que también fue un descubrimiento totalmente inesperado para mí, ¿eh? No me lo esperaba, pero me ayudó mucho también en ese sentido a ver otra faceta que yo no había pensado, tal vez ni se me había pasado por la cabeza que eso también estuviese ahí. Y realmente es un mundo también a explorar. De hecho, hay estudios académicos, más en sociología que en criminología, que estudian la función del deporte en la reinserción social.
Sí, porque claro, al final, si lo pensamos en el deporte, la gente se une, la gente también, en cierto modo, bueno, digamos que te aporta muchas cosas que a nivel social aumentan, no quizá tu estatus, pero sí tus habilidades sociales, puede ser. Yo te quería preguntar, para empezar con una visión así general de lo que es la criminología enfocada al deporte, ¿cuál sería concretamente su objeto de estudio? Es decir, ¿estaríamos estudiando los delitos que se cometen en el ámbito deportivo, como podría ser el dopaje? ¿O realmente se puede estudiar el deporte como factor de riesgo, factor de protección, como algo de tanta complejidad, de gran complejidad?
Bueno, de hecho, yo creo que mis respuestas anteriores o incluso la introducción que he hecho ya deja un poco entrever que puede repasar, puede estudiar, puede analizar el fenómeno deportivo tanto en su relación con el derecho como en su relación con lo que es el sistema de justicia, como en relación a todo aquel ámbito de tanto de producción como de evitación de conductas desviadas o de conductas de riesgo o de conductas delictivas. Es decir, tanto como factor de protección como factor de riesgo. Como también en el ámbito un poco más amplio, las estructuras, la cultura deportiva y cómo afecta al individuo y a la sociedad, o incluso desde algunos puntos de vista se ha llegado a analizar criminológicamente cómo afecta la transmisión de información deportiva a diversos individuos o grupos de individuos. Por ejemplo, el hecho de que algunos tipos de comunicaciones puedan ser sexistas afecta a que después las mujeres o los hombres presenten conductas desviadas en el sentido de discriminar, de insultar, de minusvalorar el trabajo de alguien debido a su sexo. Claro, todo esto son conductas desviadas que tal vez no lleguen al ámbito de lo criminal, de lo delictivo, pero sí que son conductas desviadas y que se saldrían un poco de lo que se supone que el deporte nos tiene que aportar, que es un vínculo social, es una práctica que nos tiene que unir, incluso los deportistas como representantes del país o del equipo y de unos valores. Todo esto quedaría un poco en entredicho en el momento en el que podemos llegar a pensar que el deporte no solamente puede ser un factor de riesgo, sino que puede ser un ámbito criminógeno dentro de lo que es diferentes disciplinas deportivas. Y tristemente hace relativamente poco han empezado a destaparse casos de abusos, de violencia, usos sexuales, violencia, casos de agresiones, casos de maltrato psicológico bastante grave en diferentes tipos de disciplinas que se han hecho tristemente célebres en los últimos años. ¿Por qué? Y luego además también hay una parte de aspecto sociocriminológico de por qué algunas conductas en el deporte las favorecemos, las valoramos y las fomentamos, pero fuera del deporte las consideraríamos delictivas directamente, por ejemplo. Dentro de un ring de boxeo, tú puedes abrirle la cabeza al rival
y te aplauden por ello, incluso.
Y puedes ganar una medalla de oro por ello. Fuera del ring, si tú le abres la cabeza a alguien, tienes muchos números de terminar en prisión.
Te llevas una pena de oro en ese caso.
Exacto.
Y tienes pues una medallita de oro y te venga. Vamos para la cárcel, total. Ahora que has dicho todo esto, yo, por ejemplo, cuando hablo sobre trata de seres humanos, siempre digo que la cultura de un país puede actuar como una especie de telón que encubre lo que es la trata en sí. Por ejemplo, aquellos países donde poner a un menor a mendigar se considera una enseñanza válida de humildad. Pues eso es un facilitador de la trata, claro. El deporte, desde un punto de vista totalmente oportunista, ofrece muchos momentos, muchas situaciones en las que delitos como los que has mencionado, abusos sexuales, son especialmente fáciles y factibles de cometer, incluso podrían camuflarse, ¿no?, dentro de la actividad propia, más allá de lesiones y todo esto. Y todo esto, a nivel de factor de riesgo, también puede afectar, imagino, a la gente que no practica el deporte, porque ahora mismo estoy pensando en los ultras.
Bueno, los ultras y los fenómenos de lo que son los aficionados que son violentos o que incluso montan una especie de supraestructura de tipo parecido a una banda organizada del crimen alrededor del deporte, hay varios estudios. La mayoría de ellos son o en inglés, porque proceden de Inglaterra, o bien en español, porque proceden de Centro y Suramérica. Hablando de culturas y de países, ahí hay algunos deportes, algunas disciplinas, generalmente el fútbol, que generan no hinchas o aficionados, sino fanatismo. Los fanatismos hacen que se genere entre ciertos grupos de personas que comparten el mismo fanatismo unas sinergias y unos y una identidad de identificación que produce pues que se generen este tipo de caldos de cultivo, donde se pasa de animar a un equipo o a un país, a los representantes de, deportivos de un país, a lo que es incluso llegar a provocar no solamente disturbios, sino muertes, como se han visto también hace no tanto, peleas multitudinarias en partidos de selecciones o incluso la última Eurocopa que se jugó de fútbol, poco después de terminar la intervención de la sede española, empezaron a salir noticias que decían que la Policía Nacional había conseguido evitar a través de varios operativos que durante uno de los últimos partidos que se disputó en esa sede se produjesen batallas campales entre los aficionados de ambos equipos. Entonces, en ese sentido, pues sí, digo aficionados entre comillas, se genera pues un caldo de cultivo bastante importante para lo que sería, podría considerarse incluso un tipo de delincuencia organizada alrededor del deporte, con el deporte como excusa más que como causa.
Claro, o sea, tú lo has dicho, al final es hasta organizado. Tuve la suerte en tercero de carrera, en una asignatura que precisamente era sobre estrategias de prevención, nos llevaron al Camp Nou, al campo del Barça, para que nos explicaran cómo gestionaban allí la seguridad. Y nos dijeron que cuando había partidos especialmente del calibre de Barça-Madrid, por ejemplo, el dispositivo de seguridad no se quedaba en el Camp Nou. O sea, tenían también que tener en mente barrios cercanos o lejanos, eso dependía de cómo ellos hubiesen geolocalizado el delito, los disturbios, etcétera, e incluso el aeropuerto. O sea, ellos armaban todo un dispositivo de seguridad que iba desde el aeropuerto hasta el campo, hacían un seguimiento por redes sociales de esta gente que quedaba para hacerse daño, que a veces incluso pues, facilitaban la ubicación, decían, vamos para aquí, vamos a darnos de golpes por aquí. Al final mueve masas esto, y esas masas pueden hacer daño, incluso me recuerda en cierto modo incluso al terrorismo, porque con una excusa, aquí en este caso no van a matar, pero sí que están dispuestos a hacer daño.
Bueno, en ese sentido, yo hablando del Camp Nou y del Barça, hace unos años fui a ver un partido de fútbol femenino, un Barça-Betis al mini-estadi, que estaba hasta hace unos meses al lado del Camp Nou. Y justo programaron el clásico, el Barça-Real Madrid, el mismo día, una hora después de que terminase ese partido. Cuando salí de ese partido, yo hacía poco me habían operado de la pierna, iba todavía con muletas, cuando salí de ese partido había un dispositivo de seguridad enorme montado, había varias columnas de aficionados que se veían que eran de los dos diferentes equipos, y había tres cordones policiales, tanto de policías a pie como de policía montada a caballo, para evitar que los flujos de asistencia se cruzasen, para evitar que utilizasen el mobiliario urbano como arma arrojadiza y para conducir a las entradas por uno y por otro extremo del campo para evitar disturbios, incluso hasta verbales. Fue una experiencia bastante curiosa. Y lo más curioso de eso es que a mí me enviaron también por otra ruta diferente a la que yo solía hacer y casi termino yo a golpes. ¿Por qué? Porque ya corría el alcohol desde hacía rato y estaba pues algunas zonas llenas de borrachos. Los borrachos, con el ánimo exaltado, siendo pues viendo cómo la policía está dirigiendo la circulación y sintiéndose en algunos momentos pues se les notaba en la manera de comportarse que se sentían amenazados, son un peligro urbano. Y sí, fue una experiencia curiosa. De una parte se podía ver todo el trabajo que habían hecho para la planificación, para poder dar seguridad tanto a los aficionados como incluso a los jugadores, porque al final luego ellos llegan con el autobús y ya se han visto imágenes de gente apedreando autobuses y golpeando o intentando atacar a la expedición cuando baja del autobús. Entonces, por una parte, que sí que se ve el trabajo y es elogiable y encomiable todo el dispositivo que había montado, pero por otra parte, pues eso, comentar que los factores de riesgo no son solamente los que incluso tú puedes llegar a planificar, hay otros que incluso sin tenerlos en cuenta también es importante saber que existen.
Esto de los motivos es algo que se puede visualizar gráficamente, por ejemplo, cuando imagínate, ¿no?, que hay dos edificios y entre ellos hay una cuerda y te dicen, oye, a través de esa cuerda ve de un edificio a otro. Si no hay un motivo, no lo haces, pero si te dicen, oye, allí está tu madre y tienes que salvarla, a lo mejor sí que vas por la cuerda. En este caso, ese motivo del fútbol como excusa para tener ese comportamiento violento desata en la gente un rol, una personalidad que no puede aparecer de la nada. Estos ultras, de alguna manera, ya tienen que tener algún perfil violento o incluso antecedentes, de alguna manera. O la literatura al respecto, no sé si habla de ello, pero es muy difícil pensar que sean personas en absoluto violentas en su vida diaria y luego, en base a un único motivo, sacar toda esa violencia.
La literatura ha ido evolucionando en ese sentido. Sí que es verdad que en un principio pues sí que se solía decir esto que señalas tú, que eran personas pues de extracción baja, con tendencia a tener ya antecedentes o tener otro tipo de historial de violencia, pero cada vez va evolucionando esto más. Entre otras cosas porque cada vez asistir a eventos deportivos es más caro. Y ahora con todo el tema de la pandemia es también más complicado. O no lo dejan público o el aforo es reducido. Entonces, ¿quién va? Pues el que tiene más interés. ¿Y quién suele tener más interés? Pues el que es forofo, aficionado acérrimo de tal equipo. Y hay veces que se confunde lo que es ser aficionado de un deportista, de un deporte, de un equipo, y la manera de expresarlo como un acto violento. De ahí, por ejemplo, que haya regulaciones para los eventos deportivos, sobre todo los que son de gran afluencia, que contemplan regulación sobre lo que son delitos xenófobos, homófobos y de violencia verbal, no solamente física. Cada año, normalmente cuando se puede acceder a los estadios y en algunos deportes más que en otros, cada año se producen diversas denuncias de insultos o cánticos contra un equipo, contra un jugador, contra un directivo. Y es eso, existe. Como se sabe que esto pasa, existe regulación al respecto. Y aquí es una relación entre el derecho penal, derecho administrativo y el deporte, pero también es una relación de la criminología, porque al final la criminología estudia también la relación entre el derecho penal, el derecho administrativo o el derecho civil con otros ámbitos de la vida que son importantes. ¿Qué nos puede aportar aquí la criminología? Pues lo que comentabas tú mismo, el hacer un perfil. Es decir, bueno, ¿cuándo se producen? ¿Qué características suelen tener las personas que tienen esta clase de comportamiento o que generan esta clase de problemas? ¿Qué consecuencias suele tener? ¿Se puede intentar evitar? ¿Se puede intentar reconducir? Pues esto la criminología pues nos lo podría aportar y es un poco ahí en ese apartado donde yo creo que es donde tenemos que entrar los criminólogos, tanto para estudiar por qué es un factor de protección como para estudiar por qué es un factor de riesgo o por qué es criminógeno o por qué previene la criminalidad. Tenemos que ver las características, las personas involucradas, la cultura deportiva, todo lo que rodea al deporte también, tanto como lo que hay dentro y lo que rodea es tanto el derecho como la sociedad, como los medios de comunicación, como aficionados o incluso propios deportistas de la misma disciplina o de otra que no estaban involucrados en ese suceso. Eso es lo que rodea y lo que ya está dentro también, evidentemente los deportistas, algunos aficionados, formadores, entrenadores, directivos, todo eso es importante. Entonces, claro, hay que conocer bien para poder ver cuáles son las características y las consecuencias de cada tipo de interacción, de cada tipo de perfil, de cada incluso de cada intervención jurídico-penal o simplemente jurídica sobre el deporte o del deporte sobre la sociedad o los individuos. Es todo un ámbito. Por eso comentaba antes que no solamente es la relación, la criminología no solamente podría entrar a analizar el deporte como fenómeno jurídico en relación a la delincuencia o al derecho penal, sino que también puede analizar el deporte en sí mismo como fenómeno, sus características, estructuras, su cultura, y ver cómo esto lo hace a la vez un gran factor de protección y un gran factor de riesgo, o incluso lo convierte en un ámbito propenso a ser criminógeno. Por eso que es una disciplina interesante, porque permite también analizar el fenómeno desde incluso diferentes puntos de vista criminológicos.
Y sorprende mucho esta desatención que ha recibido el tema, porque lo piensas fríamente y dices el deporte. Es justo lo que has dicho en la introducción. A diario tenemos noticias de deporte, a diario. Lo sigue prácticamente más de media España, por no decir España entera casi. Y algo que está tan presente, que genera violencia, que al final tiene cierta, bueno, tiene su propia cultura y contribuye incluso a la cultura general también, luego no recibe nada de atención. Algo que es tanto un factor de protección como un factor de riesgo. Y antes has dicho algo que me ha llamado mucho la atención. Lo has dicho en la introducción y ahora aquí también lo has vuelto a repetir, sobre los medios de comunicación. Yo creo que también los medios de comunicación es posible que a través de determinados titulares o determinados tratamientos que hacen de determinados sucesos, pueden llegar a fomentar en este tipo de personas ese comportamiento, digamos, fanático. No sé qué opinión tienes de esto.
Bueno, en ese sentido he llegado a leer algún artículo y algún estudio incluso donde se señalaba que los propios medios de comunicación, según cómo enfocaban la noticia y según qué lenguaje utilizaban para explicar lo que había pasado o lo que ellos pensaban que había pasado, porque no siempre aciertan con lo que pasa, que ese es otro aspecto diferente, podían llegar a ser ellos los que causasen el malentendido, el conflicto y las consecuencias del conflicto. Por ejemplo, hace poco se leía en una noticia de uno de los periódicos de mayor tirada deportivo aquí en España, una noticia sobre cómo supuestamente unos ultras se preparaban en el metro para ir al campo a generar disturbios. Luego salieron varios de esos supuestos ultras diciendo que ellos formaban parte de una de las gradas de animación de uno de los equipos y mostrando audios donde ellos dejaban claro que no estaban planificando ninguna agresión ni nada, sino simplemente estaban bromeando sobre diferentes cosas que podían malinterpretarse, si uno quería malinterpretarlo, estaban bromeando sobre el contexto en el que se iba a dar el partido y sobre violencia en el partido. Pero se notaba por el tono y por cómo se expresaban que no estaban planificando ellos ninguna agresión.
Pues claro, es lo que dices en función del tratamiento que le dé la noticia y la percepción subjetiva que tenga el que lo lee, que a veces es más voluntaria que involuntaria esa percepción subjetiva, pues se puede armar una buena. Creo que hemos hablado mucho del deporte como factor de riesgo hasta ahora y al final van a pensar que estamos aquí como para tumbar el deporte, así que me gustaría ahora darle un giro y empezar a verlo, a ver esa carita buena, ¿no? Esa carita sonriente del deporte, porque como hemos destacado antes, al final no deja de ser una fuente de vínculo el deporte entre personas, no deja de ser algo en cierto modo sano. Y has mencionado que en prisión puede funcionar incluso como rehabilitación todo esto del deporte. No sé si hay algún tratamiento concreto que se base exclusivamente en deporte o si simplemente pues se facilita la opción de hacer deporte. ¿Sabes si esto se incluye en programas de tratamiento como tal?
Sí, incluirse se incluye en la mayoría de centros penitenciarios. De hecho, incluso hay grandes clubes deportivos que dentro de los programas de sus fundaciones tienen visitas de sus deportistas a los centros penitenciarios para trabajar con ellos en el programa de tratamiento. Se juegan partidos, se les da formación a los que estén interesados para convertirse en entrenadores, es decir, se les ofrece pues también un poco una salida. Y sí, lo que tanto la literatura como mi experiencia personal me han hecho ver es que la función social del deporte, tanto de vínculo como de dominio, de control sobre uno mismo, es lo que tiene un beneficio muy grande en estas personas que al final están apartadas de la sociedad por cumplir un castigo. Sí, están cumpliendo un castigo, efectivamente. Pero el derecho a tener vínculos sociales, el derecho a ejercitarse, el derecho a tener un mínimo de autonomía sobre uno mismo, eso no lo han perdido. Y el hecho de poder practicar deporte que les permite interaccionar con otras personas, tanto incluso con los monitores, entrenadores, como con otros compañeros de ¿cómo se llama? De sistema, les y tienen una disciplina y tienen unos horarios y tienen unas normas que seguir, pues esto también al final, aparte de irles bien en su vida dentro, luego les genera también unos beneficios para poder crear vínculos sociales fuera, para tener una estructura, tener un poco una disciplina, una capacidad de seguir normas, no deshabituarse completamente a lo que es la vida fuera, donde tienes un trabajo, un horario, una familia, unos compromisos, que todo eso queda cortado en el momento en que uno entra a prisión, pero pues la práctica deportiva permite un poco no compensar, porque compensar no se compensa, pero sí no terminar de perderlo del todo.
Hombre, yo me imagino que este no es un programa para hablar de todos los efectos negativos de la prisión, porque no acabaríamos, pero entre todos ellos podríamos destacar, por ejemplo, la mortificación del yo y, bueno, eso podríamos destacar muchísimo realmente. A mí se me ocurre el deporte precisamente como una especie de remedio a todo esto.
El deporte, sí, sí. Lo que también es verdad es que no todos tienen la oportunidad de practicar deporte, ni todos son aptos para practicar deporte, porque también pues hay personas pues que no les interesa el deporte, hay personas que por sus características físico-psicológicas pues no pueden practicar deporte porque sería peor para su salud el practicarlo que no practicarlo, o incluso hay plazas limitadas.
Sí. También me imagino
hay plazas y actividades limitadas, entonces en ese sentido pues eso también se tiene que tener en cuenta.
Y también, claro, siempre refieres de cierta forma física y los reclusos no es que no la tengan, pero sí que evidentemente la actividad que puedan tener en prisión pues puede, digamos, reducir esas capacidades, aparte de la gran prevalencia que tienen las drogas dentro de prisión. Hace ya años vi en un estudio que se estimaba que el 80% de los reclusos estaban allí no por haber cometido delitos contra la salud pública, pero sí de algún modo u otro por la droga. La droga de algún modo u otro, no sin necesidad de estar consumiéndola o traficándola, les había llevado poco a poco a cometer algún delito, no necesariamente relacionado con eso, y acabar en prisión. El 80% se estimaba. Hace ya unos... lo leí hace unos 3 años y el estudio ya era en aquel momento de 2010 y 2015, por allí. Con lo cual no sé cómo estará la cosa ahora. Pero, no, perdona, era el 2012 el estudio, me parece. Algo así. Imagino que eso también alguna repercusión en la actividad física debe tener. En la capacidad física, más que la actividad.
Sí. Y tampoco es lo mismo una persona interna de 20 años que una persona interna de 60 años.
Sí. Claro, al final es que no todo el mundo de allí puede... Y oye, sobre la juventud, pues claro, es que la delincuencia juvenil es un mundo que es muy complejo en sí mismo, por la tipología de delitos que cometen y los motivos que les llevan a ello, pero el deporte, ¿se podría ver también como factor de protección en menores? O como factor de riesgo incluso.
Sí, por de todo, hecho... De hecho, existen experiencias, tanto en España como fuera de España, donde en comunidades con riesgo de exclusión, tanto para chicos como para chicas, se han fomentado programas de deporte. Es decir, se les creaban clubes o se les buscaba para que en lugar de pasar su tiempo libre en la calle o incluso haciendo cosas ilícitas o juntándose con lo que podrían algunos llamar malas influencias, esto va entre comillas, para reconducir el buen uso del tiempo libre y para fomentar que esta gente después también estudiase y no dejase de formarse, lo que se hacía era se les montaban clubes deportivos o se les facilitaba que pudiesen utilizar algunas instalaciones deportivas y o lúdicas, y a través del deporte pues se les generaban unos valores, un grupo de referencia, y además de grupo de referencia también un grupo de vínculos sociales que hiciese pues más complicado que luego esta persona valorase positivamente hacer cualquier conducta que le pudiese llevar a separarse de este grupo. Les daban también formación y esto pues se demostró pues que había sido positivo, tanto a nivel formativo como educativo, como a nivel de salud físico-psicológica de estos menores. Y había reducido no solamente la voluntad de participar en conductas ilícitas, sino también la oportunidad y la necesidad. Entonces, pues sí, de hecho se utilizan. La cosa, el problema que yo le veo en este sentido es que se utiliza el deporte en sí, sin analizar por qué hace del deporte un elemento tan importante como factor de protección, como factor, como elemento, como actividad, como entorno que puede dificultar que una persona lleve a cabo actos desviados. Es el único problema que le veo, que se utiliza, que resulta ser efectivo, pero que realmente como estudiosos, como incluso como interesados en la criminología, no sabemos por qué. Sabemos sí. Qué pasa, sabemos que es efectivo, sabemos que es positivo, pero hay muy pocos estudios. Si es que hay alguno, porque yo de momento solamente he conseguido encontrar uno, que diga por qué, qué factores, qué elementos del deporte hacen que sea una herramienta tan utilizada, tan adecuada y tan efectiva para producir efectos positivos. Más sobre todo cuando ya hemos visto que también es un factor de riesgo o incluso puede ser un ámbito criminógeno. ¿Cómo se hace este equilibrio? ¿Cómo podemos saber que es positivo? ¿O que siempre será positivo? ¿O en qué casos es positivo? Si no estudiamos y vemos cuáles son los elementos del deporte que lo hacen negativo o positivo para las diferentes personas. Pues es el un poco también un ámbito donde podría entrar la criminología. Sabemos que hay programas donde se utiliza el deporte para prevenir o para prevenir conductas desviadas, o bien para reinsertar, o bien para fomentar la inclusión social, pero no sabemos por qué estos programas son efectivos, son menos efectivos o no son efectivos, en qué casos lo son más, en qué casos lo son menos, ni por qué. Y entonces lo que habría que hacer, pues es una parte que también tendría que explorar, podría explorar la criminología, es averiguar por qué, intentar fijarse en las estructuras, en la cultura, incluso en la normativa, para ver qué es lo que hace del deporte pues un ámbito tan positivo para factor de protección frente a la desviación social.
Sí, al final es que si no sabemos el porqué, es un poco dar palos de ciego. O sea, me imagino, por ejemplo, un doctor recetando una pastilla. Dice, sí, funciona, no sé por qué, pero funciona. Es como que te deja un poco, no te acaba de inspirar seguridad, ¿no? A ver, en este caso se puede pensar, imagino así, de manera intuitiva, ¿no? Los vínculos que puede generar el deporte. Desde un punto de vista de Hirschi podríamos llegar a pensar incluso, ¿no? En ese vínculo que él decía de estar ocupado, ¿no? Estar ocupado mientras estás haciendo fútbol, no delinques. Claro, hay muchas explicaciones posibles, pero entiendo por lo que dices que ninguna se ha podido demostrar con rigor.
Tal vez porque es que ni siquiera nos hemos molestado en buscar ese porqué, en buscar esa hipótesis, en ver pues si es Hirschi, si es Lombroso, si es ¿cómo se llamaba? Sutherland. No nos hemos molestado en ver, en ir un poco al meollo del asunto y ver, tal vez, bueno, hay algunos estudios sociológicos que sí, que son los vínculos sociales, que es el tener, pues, vínculos fuera de la familia y que te genera, pues, también otras sinergias, la ocupación del tiempo, o incluso el quemar las energías y no tener esas energías acumuladas, que es más lombrosiano ya. Claro, pero, no se ha hecho ningún estudio en profundidad desde un ámbito criminológico que nos pueda, pues, indicar. Es más esto, es más aquello, es un conglomerado de todo.
Sí.
Eso por el momento no existe. Y ya que se utiliza, ya que lo utilizamos, es que incluso yo me acuerdo durante la carrera que tuve varios compañeros que su trabajo de final de grado, yo por H o por B estuve en tres cursos diferentes, en dos universidades diferentes, y entonces vi varios compañeros de diferentes promociones que su trabajo de final de grado fue un trabajo de la aplicación del deporte como medio de inclusión o de reinserción o de prevención del riesgo de desviación social. Entonces digo, vale, lo utilizamos. Nosotros mismos como profesionales, como criminólogos, fomentamos y practicamos este tipo de intervenciones. Pero luego no sabemos por qué funciona. Y hace años, creo que fue allá por 2015, uno de los textos de una de las asignaturas que más me sorprendió fue un texto de prevención un estudio que revisaba varias estrategias aplicadas para la prevención de la desviación social, y era para una asignatura de prevención comunitaria. Y se llamaba What Works in Crime Prevention. ¿Qué funciona en la prevención de la delincuencia? Y es esto, el qué funciona. El qué funciona y por qué funciona. Es esto lo que a mí, al menos, me falta.
Sí, el por qué. Claro, cuando es una medida de prevención situacional lo tenemos fácil, pero cuando es algo de este tipo ya es mucho más complejo, porque es que incluso nos podríamos llegar a preguntar, oye, a lo mejor es que el perfil que llega a hacer deporte ya es un perfil de por sí menos expuesto a factores criminógenos, ¿no? Esa pregunta imagino que también está totalmente en blanco.
Es que puede ser, puede no ser.
Claro.
Incluso sí, dependerá de la propia intervención y de para quién y dónde la diseñes, porque no es lo mismo, por decir, si aplicamos una intervención a través del deporte en Gracia que si la aplicamos en la mina.
Claro, totalmente diferente. Y eso es una lista de tareas pendientes que yo creo que la criminología tiene que ir rellenando y en lo que peca mucho. Hay tantos ámbitos de la criminología que necesitan más y más y más estudio. ¿Y no te da la sensación de que en criminología del deporte, porque a mí me dio la sensación en tráfico de animales y cuando toco la trata también, de que se hace mucho estudio, lo diré tal cual, mucho estudio inútil, o sea, estudios que tratan cosas que ya sabemos? Los típicos estudios que te lees uno y ya te has leído 10, porque los 10 acaban concluyendo lo mismo y son iguales. Y luego hay otros ámbitos en los que nadie se mete. Es como hacer un estudio que ya sabes lo que va a salir desde el primer momento porque ya lo han estudiado 100 personas antes que tú. ¿No notas eso también en criminología del deporte? Como que
todo se el mundo nota, va... es algo que se nota en casi todos los ámbitos de la academia.
Sí.
Al final también, si quieres publicar en academia,
claro,
tiene que ser de temas que haya otros expertos, porque claro, es peer review, es revisado por pares, y entonces tiene que haber otros expertos que hayan tratado ese tema antes y que puedan revisarlo y que no vaya a ser una tierra baldía, que no te vayan a publicar un estudio, en este caso, por ejemplo, de criminología del deporte, para luego que no se vuelva a publicar otro estudio en 10 años y lo mismo, uno publica sobre la prevención y el otro sobre factor de riesgo. Claro, las disciplinas también tienen su evolución y tienen la necesidad pues de ver en qué sentido pueden ser más útiles, qué es lo que hace falta para publicar, qué interés tiene la publicación. Claro, teorías que ya se han comprobado antes, que no se han refutado, sí, tiene su valor, sí, es más posible que te lo publiquen, pero sí, igual la función de descubrimiento de conocimiento es mínima.
Aportas
y en otras mucho. Disciplinas y en otras disciplinas que tal vez están un poco más en ciernes y donde esta aplicación tan generalizada no vale, pues es más complicado no solamente encontrar información, encontrar estudios o encontrar análisis, sino incluso encontrar la manera de que este conocimiento llegue a la luz, se sistematice y luego pueda llegar a ser utilizado. El problema es ese. Yo digo criminología del deporte. Otro puede decir criminología deportiva. Otro puede decir relación entre el derecho penal, la criminología y el deporte. Al final, todos estamos hablando de lo mismo, le estamos dando un enfoque diferente y estamos, no estamos, entre comillas, sistematizando el conocimiento de la disciplina, sino que al no ponernos de acuerdo en la etiqueta, lo que estamos haciendo es disgregar el conocimiento que, si se pusiese bajo la misma etiqueta, pues tendríamos, hay esto, hay aquello, hay lo otro, se ha hecho este estudio, hay esta referencia, incluso estudios que puedan ser sociológicos, pero que luego puedan tener valor criminológico para poder partir de ahí. Pues todo eso, pero claro, es más complicado, es en disciplinas, sobre todo en disciplinas en ciernes, es complicado encontrar pues este equilibrio.
Muy complejo, y veo eso, que la academia se pone obstáculos a sí misma un poco a la hora de generar ese conocimiento en campos más vírgenes. Creo que hemos tocado ya varios palos del deporte, pero aún queda uno muy polémico en el que no nos hemos metido, y viendo el temporizador creo que hoy Zoom está generoso porque llevamos 45 minutos aproximadamente y no nos ha echado. O sea, que hoy tenemos a Zoom generoso y no creo que nos pare la llamada. Entonces, aprovecho para meterme en el tema de deporte y política. Porque antes tú y yo ya hemos estado hablando de algunos choques que ha habido últimamente entre el deporte y las manifestaciones políticas en los Juegos Olímpicos.
Pues mira, sí, esto es un tema de rabiosa actualidad.
Sí,
tanto en la última Eurocopa como en los Juegos Olímpicos hemos vivido pues un poco lo que podríamos llamar politización del deporte. Politización buena o mala, ese es un asunto distinto que no voy a entrar a juzgar. Lo que sí es que hemos visto como las instituciones que gobiernan el deporte tienen unas normas que parecen no estar dispuestos a aplicar o no querer aplicar o quererlas aplicar según cómo suceda, según lo que les convenga, según si es más o menos relevante, entre comillas, y para ellos la circunstancia. ¿Qué ha pasado? Pues que llevamos todo un año desde el triste fallecimiento de George Floyd en Estados Unidos, con protestas en todos los deportes, donde los deportistas se arrodillan para protestar en favor, en contra del racismo, en favor de la erradicación del racismo. FIFA, UEFA, la NBA, la Liga de Baloncesto Nacional, todas las federaciones nacionales e internacionales han permitido estas protestas, a pesar de tener normativa que les decía que eran protestas prohibidas porque eran una reivindicación política. No, no es una reivindicación política, se trata de derechos. No, mire, señora, señor, cualquier reclamación de derechos es una reclamación política, porque al final un derecho no es otra cosa que la plasmación político-social de una reclamación que tiene la sociedad. Es decir, ¿por qué está prohibido el homicidio? Porque damos valor a la vida. ¿Por qué está prohibida la agresión sexual? Porque damos valor a la integridad e indemnidad sexual de las personas. Entonces, es un constructo político-social, político-jurídico que se ha hecho para que estos bienes, que estas cosas nos importan a nosotros como sociedad y queremos salvaguardarlas o protegerlas. Ya sea contra el racismo, ya sea por la igualdad de género, ya sea contra la homofobia, son manifestaciones de carácter político, nos guste más o nos guste menos, estemos más o menos de acuerdo con ellas. ¿Y qué ha pasado? Pues que al permitir todas las federaciones y las competiciones nacionales e internacionales que se produjesen este tipo de protestas contra el racismo, luego, cuando eran símbolos sobre otro tipo de derechos de otro tipo de minorías, se intentó aplicar la norma. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha generado un gran impacto a nivel social y en redes sociales. ¿Por qué? Porque si tú has estado más de un año permitiendo protestas políticas de un tipo, ¿por qué ahora no las permites de otro tipo? ¿Qué autoridad tienes tú ahora que has estado permitiendo ese tipo de manifestaciones políticas prohibirlas cuando son de otro tipo? Sí, a ver, tú tienes la autoridad, tienes la necesidad y tienes la regulación que te obliga. Pero tú, a ti mismo, como institución, te has desautorizado, te has quitado la potestad de aplicar esa norma cuando has empezado a hacer excepciones. Incluso el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos varió la norma, permitiendo las manifestaciones políticas en ciertos momentos. Y hace unas horas he leído una noticia en la que ponía que a una de las atletas que ha ganado una medalla en una prueba le pueden retirar esa medalla porque durante el momento de celebración en el podio hizo un gesto de protesta política. ¿Qué pasa? Que el podio es uno de los sitios que estaban vetados para las protestas. ¿Ahora qué harán? ¿A esta atleta la van a sancionar y le van a quitar la medalla? Si has estado permitiendo en otros momentos, ahora puedes entrar a quitarle la medalla por eso, aunque se haya saltado la norma. Tú ya has empezado a hacer excepciones. Entonces, el revuelo social fue ese, generado por las propias instituciones que gobiernan el deporte, al hacer excepciones para unas protestas y no para otras, pues se han generado pues caldos de cultivo y debates que realmente lo único que hacen es politizar al deporte sin tal vez la necesidad de hacer del deporte algo político, porque al final el problema es que no han aplicado sus normas. El problema es que no han sabido explicar que esas normas están ahí aunque no las apliques. El problema es que ellos mismos se han desautorizado para aplicar su propio reglamento, porque todos los deportes tienen en sus reglamentos una prohibición de realizar manifestaciones políticas durante los eventos, todos. Sí. Si luego tú no aplicas esa norma, ¿hasta qué punto tiene sentido mantenerla? No, tienes la obligación de mantenerla porque el Comité Olímpico Internacional no permite que las federaciones manden deportistas si no se cumple con la despolitización del deporte. Pero es que al final el deporte es política. El deporte es política desde el momento en el que se hacen competiciones internacionales y se hacen competiciones de selecciones y se hacen Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque ahí no lo utilizas solamente como medio para ganarse la vida, como función social de crear vínculos o crear representación social. No, no, lo utilizas también como herramienta política. ¿Quién no recuerda el soy española, qué quieres que te gane? De hace unos años, cuando España ganaba oros en las Olimpiadas, cuando la selección de fútbol ganaba mundiales y Eurocopas. ¿Quién no recuerda eso de soy española, qué quieres que te gane? ¿Eso qué es? Eso es una función política. Eso es la marca España, la marca país, es triunfador. El español triunfa, el español hace bien las cosas, el español tiene prestigio. Que ahora, pues, en otras circunstancias, es soy español, por favor no me eches de Europa.
Pues sí, es que al final, si nos paramos a pensar, los propios deportistas vienen de... que a veces parece que no, parece que estén allí por generación espontánea, pero en el fondo no dejan de venir de la sociedad, y en la sociedad la política está pues hasta en la sopa, podríamos decir, en el fondo. Y todo lo que has dicho de aplicar o en aplicar la norma me recuerda, porque en el fondo tiene que ver a la famosa frase de criminología, que es la de, oye, ¿y quién vigila al vigilante? ¿Quién controla realmente que la norma se aplique en todos los casos en los que se tiene que aplicar, sin desigualdades, sin absolutamente nada? Porque al final entiendo o creo entender por qué permitieron que se hiciera el Black Lives Matter, lo entiendo, pero bueno, básicamente es que al final también fue por política. Fue por política porque sabían que si no lo hacían, evidentemente se les iba a caer encima el mundo entero, prácticamente, el mundo entero. O sea, que incluso la causa de por qué ellos mismos inaplicaron su norma fue la misma política. Fíjate qué filosófico, sea que filosófico, creo que voy a escribir un libro. Ahora, en cuanto terminemos el programa, me voy a poner a escribir un libro. Me dejaré bigote como Nietzsche.
Sí, pues no, en ese sentido es eso. Claro, quien vigila al vigilante... ¿Quién reclama? Y además, ¿a quién se le reclama? Porque al final este tipo de protestas están muy bien, quiero decir, hágala usted si quiere hacerla. La cosa es que un club de fútbol, una federación deportiva de baloncesto, de fútbol, de atletismo, de lo que sea, ¿puede solucionar el racismo? ¿Puede solucionar la homofobia? Quiero decir, las manifestaciones, el hacerlas... Me puede parecer mejor o peor, pero al final, ¿a quién le estamos reclamando que haga qué? ¿Tiene sentido? ¿No es crear un conflicto, crear un debate que realmente no tiene lógica? Es una de las cosas que también me he estado planteando. Quiero decir, está la norma, no la aplicas. La aplicas para unas cosas sí, para la otra no. Te creas problemas a ti mismo por no haber aplicado la norma en su momento, por no haber sabido explicar bien las cosas y por todo el contexto que hay alrededor. Pero al final estarán haciendo en tus eventos deportivos que tú organizas unas protestas para que tú realmente no tienes potestad de resolver.
Y todo esto, esta aplicación e inaplicación de la norma, ¿puede llegar en algún momento al plano penal? ¿O está simple? Porque imagino que la inaplicación de normas también debe tener su supuesta sanción, porque quien inaplica, imagino que tendrá un supervisor, tendrá un superior, tendrá un algo. ¿Esto? Al plano
no, en este sentido entramos de pleno en lo que es la autorregulación del deporte. El deporte tiene sus propios códigos y sus propios reglamentos de federación. Cada propia federación, el órgano máximo de control es la federación en sí. Es decir, si la federación no aplica, no hay sanción y no hay nadie que pueda obligar a la federación a aplicar. Sí que está el tribunal administrativo del deporte, que sí que puede, que en el momento que se aplica una sanción, sí que se puede recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte para que la rebajen, para que la quiten o para que la modifiquen. Pero para obligar a la federación a sancionar, no. No, no.
Imagino que habrá un marco legal de mínimos. Imagino que sí que habrá un marco legal de mínimos y en eso se deben basar sus tribunales. Pero más allá de eso, por lo que dices, suena a libertad o poder prácticamente absoluto. Porque claro, sí es verdad que ahora pensando en figuras penales, ¿no? La que más se me podría acercar, pues quizá prevaricación, pero es que no. Es que no. Tampoco. Tampoco me entra. O sea que...
Mira, y en este sentido, otra cosa que también valoré mucho pensando sobre estos mismos temas, es hasta qué punto los deportistas tienen derechos. Desde el momento en que tú entras a una disciplina deportiva, tú, aparte de las reglas de ese deporte, también te adhieres a las normativas de esas federaciones y de esas disciplinas, a sus códigos éticos, a sus reglamentos y a toda la normativa esa interna. Si yo como futbolista, como jugadora de baloncesto, acepto que en el reglamento me diga que yo en mis redes sociales no puedo criticar a la federación ni a los árbitros, yo estoy aceptando que a mí me coarten mi derecho a la libertad de expresión, pero yo lo estoy aceptando voluntariamente al participar en este deporte. Entonces, ¿hasta qué punto tengo o no tengo derecho yo como deportista, como entrenadora, como lo que sea, desde el momento en que yo voluntariamente entro a formar parte de esta disciplina deportiva con estos reglamentos, a después protestar porque a mí se me coarta un derecho que yo voluntariamente, porque al ser públicas las normas, yo no puedo decir que yo no conocía la norma, que yo voluntariamente he aceptado? Y pues eso pasa pues con las manifestaciones políticas, pasa con algunos comentarios en redes sociales o en entrevistas, que también levantan mucha polémica, pero es eso, de que hay una norma, hay una regla. Si a mí no me gusta, lo que puedo hacer es impugnarla en el momento en que yo pues empiezo a participar pues de esta disciplina deportiva. Yo puedo impugnarla, lo que no puedo hacer es saltármela y luego decir, no, a mí esta norma no me gusta, por favor no me la apliquéis. No va así. Claro. Entonces es otra cosa, pues, ¿hasta qué punto tienen los deportistas derechos y hasta qué punto el hecho de que los deportes se autorregulen y sean tanto una cultura como una estructura tan diferente puede, pues, contribuir a que sean un factor de protección, un factor de riesgo o un ámbito criminógeno? Son cosas, pues, que también es eso. Estamos cediendo derechos en muchos casos que luego te paras a pensar y dices, uy, ¿hasta qué punto yo como deportista, como entrenador, como aficionado, tengo derechos? ¿Qué derechos me da y qué derechos me coarta y qué derechos me quita esto? Sí, eso también es otro tema interesante que también puede entrar a tratar la criminología.
Sí, se supone que tenemos una serie de derechos indiscutibles. ¿Se me oye?
Sí, sí, sí.
Me ha saltado el Spotify, de repente, no sé si se ha escuchado el Spotify.
Un poquito, un poquito.
Bueno, pues mira, os regalamos desde el podcast de Crimifer este momento épico. Que oye, ya podría haber sonado mientras hablábamos, así que mira, musiquilla de fondo. Lo que iba a decir, se supone que tenemos una serie de derechos indisponibles, como por ejemplo la integridad física, ¿no? De hecho, al Código Penal me remito, el 155 castiga lesiones consentidas, incluso lesiones consentidas, pero si tú aceptas voluntariamente meterte a boxear o en cualquier otro, bueno, en cualquier deporte, en fútbol, pues en el fondo también estás bloqueando ese delito, cualquier delito que atente contra tu integridad física en el ámbito deportivo. Y es curioso porque es justo lo que has estado diciendo, o sea, hasta qué punto todo lo que sabemos sobre los derechos se puede aplicar dentro del ámbito deportivo. ¿Por qué fuera unas lesiones consentidas se castigan y dentro no? Si al final la indisponibilidad del derecho se supone que debe operar en todos los ámbitos. ¿Es la aceptación social el factor que lo cambia todo? Es curioso, es curioso. Un apunte, simplemente.
Es una buena pregunta, es una buena pregunta, ¿ves? Otra cosa que podría analizar la criminología.
Sí, total, total. La lista de tareas está... La lista de tareas es larguísima. Es larguísima. Y el tema este es que da muchísimo, porque no hemos hablado de lo que a todo el mundo se le viene a la cabeza, bueno, al menos aquí, que dices criminología del deporte, que son dopajes y todas estas cosas. O sea, sin hablar de eso, ya tendríamos para escribir un manual, como aquel que dice. Un manual. Y claro, estos delitos al final, delitos del dopaje, porque son delitos como tal, ¿verdad? ¿Castigados en código penal o es simplemente administrativo todo esto?
Es delito castigado por el Código Penal y de hecho creo que hay dos delitos diferentes. El de la persona que se dopa y el del profesional que facilita el dopaje.
Y todo esto por hacer trampas en el deporte. O sea, llegamos a considerarlo digno de sanción penal, que se dice pronto. Se dice pronto, ¿eh? No es administrativo, no es una multa como aparcar mal o incluso ir rápido sin que llegue a los límites penales por la carretera. No, 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 ya estamos hablando de algo penal porque atenta contra las normas del deporte, simplemente.
Bueno, contra la salud pública. Lo amparan bajo la salud pública.
Pero todas las sustancias, porque, claro, delitos contra la salud pública, hay sustancias permitidas, pero desconozco por desconocimiento total... en el dopaje hay alguna sustancia no prohibida que sí permita aplicar el tipo penal. Me lo invento, pero pongamos cafeína. Es total desconocimiento por mi parte, debo admitir.
No, de hecho la cafeína, tienes que tener mucha dosis de cafeína en sangre incluso para que se considere dopaje. Y no todos los deportes la consideran dopaje.
Sí. O sea, que sí que tiene que haber cierta relación con las sustancias típicas de los delitos contra la salud pública y las sustancias destinadas al dopaje.
Sí, no es lo mismo heroína que cafeína, ni es lo mismo ¿cómo se dice? Un componente que evita que sientas el dolor que un componente que hace que te duermas. No es lo mismo, pero si están prohibidas... Pues incluso puede ser pues que al profesional que ha facilitado el dopaje pues le caigan X años de prisión, sí.
Claro, dicho así, ahora sí que es cierto que no había pensado en salud pública, pero dicho así ya sí que tiene más sentido. Claro, sí, al final es lo mismo que un delito contra la salud pública, pero en el ámbito deportivo. Yo estaba pensando en eso, en sustancias que no llegasen a ese nivel. Y oye, y más allá de todo esto, porque hemos hablado al principio de abusos sexuales e incluso agresiones sexuales, me parece que hemos comentado, pero no hemos desarrollado nada al respecto. Y al final, el ámbito deportivo puede llegar a facilitar oportunidad criminal en ese sentido. Determinadas situaciones concretas o incluso cargos, determinados cargos, pueden llegar a facilitar el contacto pues con menores mismo o... Sí, pues con menores mismo. No sé si me puedes desarrollar un poco eso que hemos estado diciendo al principio sobre los abusos, agresiones en el mundo del deporte.
Sí, bueno, de hecho es esto, han empezado a florecer en todas las federaciones y en muchos comités olímpicos y esto, regulaciones en relación a cómo se debe tratar con los deportistas cuando uno es entrenador, médico, rehabilitador. Las aficiones, la relación entre padres deportistas y cuerpos técnicos. ¿Por qué? Porque pues, se han ido destapando algunos casos en los cuales ciertas personas con bastante autoridad dentro de algunas instituciones deportivas se han aprovechado de su cargo para cometer abusos psicológicos, abusos físicos, abusos sexuales. Y han empezado a destaparse casos pues complicados y casos pues bastante sonados. En América, los casos de las agresiones sexuales a gimnastas, y en varios países de Centro y Suramérica, casos de abuso de poder sobre deportistas de ambos sexos para ciertas disciplinas deportivas, entrenadores y demás que han sido acusados de maltrato físico y psicológico sobre los deportistas. Entonces, se han empezado a destapar y se han empezado a regular. ¿Por qué? Porque una vez sale a la luz que pasan estas cosas, la gente empieza, vale, hay que hacer algo, ponemos normas. Sí, pero estas normas, ¿cómo se aplican? ¿A quién afectan? ¿Cómo se aplican? ¿Quién las aplica? ¿Hace falta crear una figura nueva? ¿Hace falta formar a los formadores para detectar según qué tipo de comportamiento? ¿Hace falta que los directivos pasen por cursillos? ¿Hace falta, por decir algo, hace falta que la policía esté entrenada en este tipo de asuntos o que la seguridad privada esté entrenada en este tipo de asuntos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Qué hacemos? No es solamente hacer una norma y sacarla, que es también algo muy español. Cambiemos la ley, hagamos esto, pongamos aquella norma, pero luego nadie evalúa cómo funciona, si funciona, a qué afecta positivamente y a qué afecta negativamente. Pues aquí es lo mismo. Muy bien, pongamos normativa. Muy bien, pongamos cauces de denuncia. Magnífico. Pero ¿quién se encarga? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué no funciona y qué hay que cambiar? Pues todo eso, pues no sabemos si se verá, no se verá, si simplemente se ha hecho y se va a dejar ahí para que exista y la gente no pueda decir que no existe. Se han dado casos.
Sí,
se están intentando vehicular herramientas y mecanismos de denuncia y de gestión. Si van a funcionar o no, si son los adecuados o no, no sé, no, ahora mismo no lo sabemos y no sé si lo sabremos algún día.
Al final, y eso es algo que yo creo que a mucha gente se le olvida, la ley no deja de ser papel. Y hay una frase famosa que dice que un país no es de mayor o menor calidad en función de su plantilla de derechos o de cuántos derechos prometa, sino que la calidad del país la determinan los cauces que hacen efectivos esos derechos, ¿no? Porque a veces es llenarse la boca, pero de forma gratuita. Yo en derecho, por ejemplo, porque yo en cuanto terminé criminología empecé derecho, en la asignatura de derecho privado me di cuenta, digo, ostras, me estás hablando muchísimo de la norma, muchísimo, muchas páginas, tenía esa asignatura y todo era norma, 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 pero ¿cómo se aplica esto luego? Yo no sé si esta visión me la ha dado criminología, pero claro, es que la ley, sí, la ley puede decir misa, pero luego mira lo que pasa, ya lo hemos dicho, con las federaciones, ¿aplican o no aplican? Deciden si aplicar o no aplicar. Al final la ley es papel, y si no creamos cauces para aplicarla correctamente, eso es inútil. Es inútil, es un PDF, ya no es ni papel, es un PDF que está ahí publicado en el Google.
A mí es lo mismo que me pasó cuando estudié el máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización. Muy bien, muy bonito, sobre el papel tenemos un montón de derechos que nadie nos puede violar, pero al final, ¿cómo se regula esto? ¿Cómo se gestiona? Pues los estados van mandando informes que les pide cada comité, cada X tiempo, los comités lo evalúan, hacen un informe al respecto de estos informes y se les dice a los estados que hagan cosas. Luego, que el estado pueda hacerlo o no pueda hacerlo, quiera hacerlo o no quiera hacerlo, lo haga o no lo haga, porque al final los estados no son como los humanos que tenemos vergüenza, que tenemos una imagen pública. Los estados tienen intereses, tienen una función y tienen una estructura que por mucho que el comité cual o el comité tal les ponga una sanción, les critique que han hecho algo mal, como no les pueden obligar a hacerlo bien o hacerlo de otra manera o hacer algo, los estados son instituciones, no tienen vergüenza, no se les puede humillar, no se les puede hacer presión social para que acaten esto. Entonces, al final, acabas no teniendo más derechos que aquellos que el estado en el que tú resides te garantiza, por mucho derecho humano que haya cualquier otra cosa.
Al final, estos organismos que se encargan de velar por nuestros derechos y protegernos y darnos un besito en la frente antes de dormir, al final prácticamente no tienen poder. Me hace mucha gracia porque el mismo Comité de Prevención de la Tortura, el CPT, lo que hace es, oye, he visto que estás torturando, te recomiendo no hacerlo. Y ya está. Actúa a través de recomendaciones y poco más puede hacer. Oye, que estás torturando, no hagas esto que está feo. Esto está feo, te recomiendo no hacerlo. Te recomiendo portarte mejor. ¿Qué esperas? Que la prisión diga, ay, sí, tienes razón. Qué mal lo he hecho. Perdóname, discúlpame. Al final incluso se ha normalizado este tipo de cosas, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de los maltratos en los pies, también documentados, y suena como, no sé, como algo que la gente ya en el fondo sabe, pero suena utópico pretender que eso deje de ser así. Es decir, hasta te tachan de iluso, ¿no? No es que aquí hay tortura y no debería haber tortura. Bueno, y qué quieres hacer, es normal, y todo el mundo dice, sí, es así. Lo sabemos todos, pero nadie hace nada. O sea, es raro eso, es raro.
Raro o lo que hay. Lo sabemos todo, como aquel no hace nada, yo tampoco hago nada. Como el de más allá no hace nada, pues el otro no hace nada. Es un experimento de psicología social, ¿no?
Sí, sí, es como que todo el mundo sabe que se ha caído un papel al suelo y nadie lo recoge, ¿no? Pues es totalmente algo así. Bueno, pues oye, no sé cuánto llevamos de programa, pero yo creo que debemos llevar tranquilamente una horita o incluso más. Llevamos 1 hora y cuarto.
Yo creo que sí, podríamos cerrar y podríamos emplazarnos para otro día, incluso para comentar actualidad o para hablar de otro tema. Podría entrevistarte yo a ti y hablamos de trata de personas o hablamos de cómo intentan los entes federativos deportivos evitar la trata de personas a través de sus normativas. Podemos hacer un mix.
Ya te digo, el tráfico de animales, la trata del deporte en animales. Hostia, mira, una fusión muy bonita entre lo que haces tú y lo que hago yo de tráfico de animales, los animales en el deporte. No sé, los deportes con animales.
Mira, otra hípica. Fusión.
La hípica, los delitos del deporte en la hípica. Venga, un placer tenerte aquí, Elena. Y
no me muchas gracias a todos
los que hayáis estado escuchando este programa. Muchas gracias por venir y seguramente nos veamos. Bueno, de hecho tú y yo nos vamos a reunir muy prontito porque enseguida vamos a grabar un podcast sobre la criminología en España y en Perú.
Efectivamente.
Algo que yo creo que a la gente le va a parecer muy curioso. Lo vamos a hacer junto con el doctor Gino Ríos Patio. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos en el próximo programa.